Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Les saludo con el gusto de cada lunes y le doy la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente, esperando que la emisión de hoy sea muy provechosa, productiva para cada uno de nuestros gentiles radioescuchas, particularmente para aquellos que amablemente se toman la molestia de consultar a los señores contadores porque traen por ahí alguna situación de índole fiscal o contable que resolver, y que para eso precisamente es este espacio. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Aquí estamos ya listos todo el equipo para llevar esta transmisión, para atenderle a usted como se merece. Y en las líneas telefónicas voy a saludar a mis compañeros Berenice Flores y a Diego Montes. Los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a su disposición. De igual manera, tenemos en el WhatsApp y en el Telegram este otro puente de comunicación, un solo número para cualquiera de las dos plataformas: 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y tengo como siempre el enorme gusto de saludar a los señores contadores. ¿Cómo está, señor contador Juan Ramón Lagues? Buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. La saludo a usted, al equipo Carta Blanca allá en cabina, don Benjamín Luquín, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, como ya tenemos más de tres décadas en este programa. Sí, muchas gracias. Sí, los saludamos de nueva cuenta a nuestra audiencia radiofónica, a los que están fuera del país y a los amigos madrugadores también que nos escuchan. Para ellos, un saludo muy especial, el sacrificio, sí, de amanecer un día más, ¿verdad? Y escuchar el capítulo de la Bohemilán, el mundo de los impuestos, no es nada sencillo, ¿verdad? Vaya, para ellos, pues, sí, un saludo. Y a nuestra audiencia, sus dudas, preguntas, cuestionamientos de carácter contable, fiscal, corporativo, escríbanos sus datos, referencia, fechas, régimen fiscal, sí, cuál es la operación, la naturaleza, cómo la va a pagar, cómo la va a comprar, quiénes son todos los integrantes de estas operaciones, y con todo gusto verá que le daremos, sí, siempre una puntual respuesta.
Contador Juan Ramón Olagues, muchísimas gracias, muy amable. Y no menos amable, el contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes, Juan Ramón, al equipo Carta Blanca también, un saludo. Y bueno, especialmente, un especial saludo, pues, a todos los radioescuchas, ¿no? Que religiosamente aquí nos escuchan lunes a lunes, algunos de ellos, no se lo pierden el programa. Y bueno, pues quienes nos escuchan por primera vez, invitarlos también a que participen en este programa, que nos manden sus inquietudes, sus preguntas de naturaleza fiscal, financiera, y bueno, sí, algunos aspectos legales vinculados a aspectos fiscales, que también por ahí nos vemos seguido. Aquí estamos a la orden, con el gusto de siempre, un lunes más, sumamos un lunes más, y don Juan Ramón Olavio ya nos anda queriendo jubilar, más de 30 años, suena a... ¿Está de jubilación, Juan Ramón?
Depende. Los que ya entraron tarde a trabajar, pues sí.
Ah, bueno, yo me quiero colar.
Los que trabajamos desde antes de cumplir los 10 años de edad, lógicamente estamos en plenitud. Don Fernando Soler,
bueno,
dijera,
colar, era ver
que
si
apenas estoy en la flor de mi edad, ando giloteando.
No giloteando.
Bueno,
con que no seas transgénico, todo
no,
bien.
No.
Bueno, pues ahí está. Sean ambos bienvenidos. No sin antes, déjeme preguntarle, contador Juan Ramón Olagues, a Yojita Parroquial.
Licenciada María Mercedes, los avisos parroquiales. Claro que sí, tenemos los de esta semana, ¿sí? Y si usted me permite, tengo los avisos parroquiales y un aviso que ahora aviso es para tranquilizar el de la semana pasada. Este aviso que tengo es muy bueno. Voy a iniciar, con el permiso de usted y don Benjamín, con los avisos parroquiales. Y luego paso al final el aviso. ¿Qué le parece?
Okay, muy bien, perfecto.
Muchas gracias. Sí, la Semana de la Contaduría, este evento sí, está programado para hoy lunes 19 de mayo al 23 de mayo en un horario de 9 a 12 y los viernes de 6 a 8 en modalidad híbrida. El segundo evento es un diplomado regional gubernamental en contabilidad, auditoría y responsabilidad de servidores públicos que inicia mañana martes 20 de mayo de 5 a 8 en modalidad híbrida. El siguiente evento es un cumplimiento de obligaciones fiscales, evita riesgos y contingencias, jueves 22 de mayo de 9 a 1 de la tarde en modalidad híbrida. El siguiente evento es firma electrónica y el blockchain. Importantísimo la parte de la firma electrónica y los bloques que están para los efectos de la conectividad, miércoles 28 de mayo de 4 a 7 de la noche en modalidad híbrida. Evento, el ABC del análisis e interpretación de los estados financieros. Este curso, la primera vez que lo impartimos, yo lo denominé, ¿sí?, finanzas y contabilidad para no contadores. ¿Sí? Este es buenísimo para todo el mundo, miércoles 28 de mayo 2025, en un horario de 9 a 2 de la tarde, en modalidad híbrida. Enfoque basado en riesgos inmobiliarios, jueves 29 de mayo de 10 a 1 de la tarde en modalidad híbrida. Sí, el siguiente evento es la buena, la mala y la fea. Tres posibles reformas al estilo Webster, su impacto en la ley antilavado de dinero. Jueves 29 de mayo 2025 de 5 a 9 de la noche en modalidad híbrida. Y un último evento diplomado en costos 2025 que inicia el viernes 20 de mayo en horario de 4 a 8 y de 9 a 11 los viernes de 4 a 8 y los sábados de 9 a 1 de la tarde, modalidad híbrida. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con Alejandro Berumen al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 102, o al WhatsApp 33 18 46 24 08. Esos son los avisos, perdón, esos son los avisos parroquiales. Ahora viene la buena noticia. El pasado 15 de mayo, jueves pasado, día del maestro, se publicó un acuerdo, aviso por parte del Infonavit para dar una prórroga en las retenciones que corresponden a los créditos de vivienda Infonavit. Recordará usted, licenciada María Mercedes, don Benjamín, quien recordará también, todo nuestro público, que aquí tuvimos durante dos sesiones a un invitado, el licenciado Gerardo Martínez, que nos habló de la reforma a Infonavit. El punto álgido de esta reforma fueron, sí, el artículo 29 de las retenciones que los patrones tienen que hacer a los trabajadores que estén en activo, que estén en asistencia, en ausencia o en incapacidad. No hay perdón para la retención de los créditos Infonavit. Y esos créditos y esta reforma inicia su vigencia el 22 de febrero. Por lo tanto, esas retenciones debieran entregarlas, como fue al final del primer bimestre, a más tardar el 17 de marzo. El segundo, sí, a más tardar el 17, hoy 19 de mayo, sí, del segundo bimestre. Pues la buena noticia, licenciada Mercedes, estriba en que este acuerdo, tanto el primero, el segundo y el tercer bimestre y el cuarto bimestre, que terminará en agosto, deberán enterarse y realizarse estas retenciones a más tardar el 17 de septiembre de 2025. Esto significa, pues, que hay un periodo bastante amplio de 9 meses para el entero de estas retenciones a los trabajadores por crédito Infonavit. ¿Ya ve que ahora soy portador de buenas nuevas?
Ahora sí. ¿Verdad? Ahora no viene muy agorero don Ramón Olaguez, ahora sí le admitimos esa buena noticia, ¿sí?
Así es.
Más de esas. Muy bien.
Puras de esas, ¿eh?
puras de esas. Sí, puras de esas. Lástima, pues, ojalá todo dependiera de mí. Claro. Sí, pero pues, indiscutiblemente, así está el mundo y así están las actualizaciones en materia fiscal.
Pues le agradecemos entonces esa buena noticia, contador Juan Ramón Olagues, y vamos a continuar con el último, segundo y último capítulo, es verdad, si no me equivoco, de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Así es de que, contador Benjamín Luquín Robles, ¿dónde nos quedamos en el capítulo pasado para seguirle?
Bueno, pues vamos a tratar de retomar este tema, ¿no? Este tema de la PTU en las empresas o la participación de los trabajadores en las utilidades. Quiero iniciar con un comentario en el sentido de que en repetidas ocasiones me han hecho la pregunta de qué pasa con las sociedades civiles. Las sociedades civiles, como sabemos, bueno, pues son sociedades principalmente integradas por profesionistas que prestan sus servicios en forma, pues, personal. Se podría decir que las sociedades civiles son una entidad transparente. ¿Y por qué son, o nosotros decimos que son una entidad transparente? Bueno, pues es que la sociedad civil solamente es un vehículo en donde se integran esas personas físicas y difícilmente llegan a tener utilidades, o las utilidades las reciben realmente los integrantes de la misma. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que de los ingresos, una vez que se descuentan los gastos comunes, los gastos que se tienen que erogar, bueno, pues el remanente, la diferencia, lo que queda ahí de utilidad, se lo distribuyen los socios, ¿sí? Se lo llevan como si fuera un honorario asimilable a salarios, o como un dividendo en su caso. Pero bueno, finalmente, si es por la figura de los asimilables, quiere decir que estas sociedades civiles difícilmente llegan a tener una utilidad fiscal y por lo tanto también difícilmente van a tener una utilidad susceptible de reparto hacia los trabajadores, aun y cuando tengan trabajadores a su servicio, porque simple y sencillamente porque no generan utilidad. Pero bueno, no obstante eso, es importante recordar que tratándose de personas físicas, es decir, aquellos trabajadores que laboren para personas físicas o morales, que sus ingresos sean exclusivamente derivados de su trabajo o que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas, es decir, prestaciones de servicios profesionales o arrendamientos o el cobro de créditos e intereses, en esos casos, este tipo de personas, personas físicas, personas morales, tienen la obligación de pagar cuando mucho, es decir, como máximo, un mes de salario de cuota diaria a los trabajadores. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta porque si usted presta servicios para alguien que se dedica al arrendamiento de inmuebles, si presta servicios para un profesionista, es decir, trabaja con un profesionista o con una sociedad civil, como mencioné, bueno, pues estas entidades lo que le van a pagar es un máximo del equivalente a un mes de su salario. Eso es lo que marca, pues, la Ley Federal del Trabajo, y estaríamos en una situación, pues, correcta. No estaría mal, estaría correcto, y así es como funciona para este tipo de trabajadores. Ya decíamos en la ocasión anterior que los trabajadores del hogar no tienen derecho a la PTU, así como tampoco tienen derecho a recibir reparto de utilidades los directores, administradores y o gerentes generales de las empresas. Ellos no tienen derecho a participar en este reparto de utilidades. Los demás trabajadores de confianza, es importante puntualizar, es decir, diferentes a estos directores, administradores o gerentes generales, sí participan en la PTU, pero están topados. El tope es el salario que corresponda al trabajador, el mayor salario que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario en la empresa. A falta de esta, el trabajador de planta con las mismas características se considerará el salario del trabajador de confianza aumentado en un 20% como máximo. Entonces, como vemos, los trabajadores de confianza también están topados, porque hay que tomar en consideración que los trabajadores de confianza son los que perciben una cantidad mayor de salarios. Si consideramos su salario sin toparlo, sin observar el salario que percibe en salario en mayor categoría sindicalizado, pues bueno, prácticamente se llevaría la mayor parte del reparto de utilidades a estas personas de confianza. Entonces, la ley aquí es pues muy justa porque prevé esos escenarios para tratar de evitar que no se desvíen los recursos o que no se dé un sesgo hacia aquellos trabajadores de confianza, es decir, que salgan favorecidos en perjuicio del resto de los trabajadores. Sí, entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ya nos decía con Ramón Olagues que también para tener derecho al reparto de utilidades es indispensable que los trabajadores eventuales hayan laborado por lo menos 60 días naturales, 60 días durante el año, cuando menos. Entonces, para poder tener derecho a recibir ese reparto de utilidades, se requiere que en el año por el cual se hace el cálculo del reparto de utilidades se hayan laborado 60 días por lo menos. Ese es un requisito sin el cual pues no se tendría derecho a recibir este salario este reparto de utilidades, perdón. También, pues, como ya sabemos, la PTU se determina aplicando una tasa del 10% a la utilidad que manifieste para efectos fiscales el patrón. Para esto se forma una comisión mixta que dividirá en dos partes la cantidad que resulte de ese 10% de la renta gravable, repartiendo un 50%, considerando el número de días trabajados, ¿sí? Es decir, va a ser en función de un factor que se determine por días trabajados. Y la otra mitad va a ser en función del salario base de reparto de vengado en el año en que se trate. Así es como se prorratea o como se determina qué cantidad corresponde a los días trabajados por los trabajadores y qué cantidad corresponde a los salarios percibidos por los trabajadores. De esa forma, con un factor trabajador por trabajador, se hace la determinación del reparto al que tiene derecho cada trabajador en individual. Es una mecánica, pues, sencilla, digamos así, en cualquier hoja de cálculo, Excel, se puede hacer de manera rápida, de manera veloz, para que los trabajadores puedan tener acceso, puedan saber cuánto les va a corresponder de ese reparto de utilidades. Por último, recordar, bueno, pues que tienen una exención equivalente a 15 UMAS. 15 UMAS que estarán exentas, que no gravarán impuestos sobre la renta, y sobre el excedente, pues sí, se hará una retención por parte del patrón de ICR, el cual pues estará retenido y enterado por el propio patrón. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario por lo que corresponde al reparto de utilidades.
Gracias, contador Luquín. Contador Olagues, ¿qué añade, por favor?
Prácticamente el licenciado Benjamín Luquín y Robles, sí, tocó, inició y terminó con todo el contenido de lo que es el PTU. Sí, sus bases de determinación, 10%, 50% del PTU en base a los días trabajados, el otro 50% en base a los sueldos ganados, sí, y toda su determinación, como ya lo dijo, integrando la comisión mixta del PTU en cualquier programa comercial de cómputo, ¿verdad? Se determina y sale este cálculo, hay que revisarlo, y lógicamente la exención en el aspecto fiscal, muy claramente lo dijo Don Benjamín, ¿verdad? Son 15 días de UMA 2025, que en este momento son 113.14 por 15. Hay una exención de 1,687 pesos que la fracción 14 del artículo 93 establece para ese efecto. Y por último, no olvidar que la PTU está topada, ¿sí?, para los trabajadores que en los últimos 3 meses no hayan excedido lo que les toca o el promedio de los últimos 3 años, ¿sí?, lo que le beneficie al trabajador. Y si hay PTU de ejercicios anteriores, hay que sumarla a esta de 2024 para su reparto en la mecánica de los procedimientos que don Benjamín Luquín, sí, muy clara y acertadamente explicó.
Perfecto. Pues les agradezco entonces a ambos el tema. Si hay alguna duda en particular por parte de nuestra audiencia, ya sabe, comunicarse con nosotros y ya los contadores podrán explicarle lo que particularmente no haya quedado claro, no haya usted entendido bien o cualquier otra cosa fuera totalmente del tema. Adelante. Pues vamos entonces con la participación de nuestra audiencia. ¿Les parece bien, mis estimados contadores?
Aprobado.
Adelante.
Perfecto. Se comunica María Santos. Ella dice: estuve registrada como actividad empresarial y profesional como médico, doctora o doctores. Hasta el pasado mes de abril quiero rentar, a ver, como en actividad empresarial y profesional, como médico, doctora o doctor, hasta el pasado mes de abril, y quiero rentar mi consultorio por régimen simplificado de confianza. A partir del mes que entra, y ¿qué? Y contaría, a ver, a partir del mes de entra, ¿contaría con obligación del IVA? ¿Qué me recomiendan para realizar esto?
Bueno, primero, tendría que dar como aumento de obligaciones el ingresos por arrendamiento, ¿sí? Ingresos por arrendamiento, y en este caso también debe aumentar la obligación de IVA, porque si se trata de un consultorio, lo que va a rentar es un inmueble comercial y será afecto al impuesto al valor agregado. Entonces tiene que aumentar esas dos obligaciones, ingresos por arrendamiento e ingresos por impuesto al valor agregado. Ahora, quizás su pregunta también es en qué régimen le conviene o puede darse de alta para estos efectos de arrendamiento. Bueno, como ya viene tributando en el régimen, no sé si el general o el régimen simplificado de confianza, por lo que hacía su actividad como médico, entonces el arrendamiento va a tener que hacerlo en el régimen general, a menos que ya viniera como reciclo, que puede sumar esa actividad al régimen simplificado de confianza si es que ya viene tributando en ese mismo régimen.
Perfecto. Gerardo Rodríguez tiene aquí dos preguntas. Primera, estoy en régimen de honorarios RESICO. ¿Cuál es la deducción para IVA en la compra de un auto híbrido que me cuesta $1,000,000?
Bueno, el IVA no se deduce. Su pregunta quizás será, ¿cuál será el importe acreditable del impuesto al valor agregado? ¿Verdad? En el caso de los automóviles híbridos y los eléctricos, si el monto original de la inversión es de $250,000 y lo que exceda de $250,000 será no deducible. Sin embargo, él habla que está en RESICO, ¿verdad? Pareciera ser.
Honorario sí, RESICO. Ajá.
Correcto. Entonces, prácticamente, sí, habría que tomar exclusivamente el acreditamiento de IVA, lo que corresponde a $250,000.
Sí, que son 40,000 pesos.
Eso significa que lo único que podrá acreditar para efectos de IVA son 40,000 pesos de la totalidad del IVA que va a traer la factura. El resto es no acreditable, ¿verdad? Y para adelante, seguros, reparación, mantenimiento, llantas, servicios, todo el IVA únicamente va a ser por lo que le corresponda al monto original de la inversión, que son $250,000.
La segunda pregunta, ¿cuál es la deducción para IVA en la compra de un auto usado, híbrido, que me cuesta $500,000?
El procedimiento es exactamente lo mismo de lo que acabo de explicar. ¿Nomás aquí le costó cuánto?
500 y el otro es 1,000,000.
El 1,000,000, correcto.
Los mismos 40,000 pesos.
Así es, la respuesta es la misma en los dos efectos, los dos casos.
Javier Becerra pregunta, teniendo dinero en el banco, ¿hasta qué cantidad se puede utilizar para comprar un auto?
Sin límite lo puede hacer, no hay ningún problema. Lo único bueno, pues que tenga una justificación plena del origen de sus recursos, es decir, que hayan pagado impuestos o hayan sido recibidos pues de donativo o alguna cosa por el estilo. Pero no tiene restricciones. Y el señalamiento que hago es porque la agencia automotriz presenta avisos al SAT por adquisición de automóviles. Entonces, por eso, que esté plenamente justificado ese dinero que tiene ahí en el banco.
El distribuidor de automóviles, presenta sí. Avisos por la ley antilavado de dinero a la
OIF. Sí, correcto.
Además, correcto.
El señor Rafael Sánchez dice, hace 20 años formamos una asociación de producción rural y no ejercemos nada. ¿Qué pasa con esa sociedad?
¿Nos pregunta a nosotros? Yo creo que la pregunta es primero para él. ¿O qué es lo que nos quiere decir o que le digamos? Si ahí está la sociedad constituida y la sociedad se dio de alta, la sociedad tuvo actividades y hoy por hoy ya no las tiene, bueno, pues lo ideal es disolverla y liquidarla y correr los procedimientos tanto legales, sí, en derechos societarios, la ley general de sociedades mercantiles, como los fiscales, y pues darle carpetazo a esa empresa.
Caballeros, hacemos una pausa y regresamos. Hay más participación de nuestra audiencia en esta tribuna del contribuyente. Los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagués, como cada lunes, aquí están con usted en esta tribuna del contribuyente para auxiliarle, para apoyarle con sus dudas, con sus inquietudes en materia fiscal y contable, y como siempre también para traer un tema que pueda ser del interés. Hoy finalizaron con la exposición de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y bueno, yo continúo entonces con las preguntas que usted amablemente nos hace llegar. WhatsApp y Telegram, le recuerdo el número 33 11 55 19 62, o también están nuestras líneas fijas que atiende Bere, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Sigo entonces con la participación. Nos llega por aquí: buenas tardes, una persona moral con fines no lucrativos del título 3 puede llevar su contabilidad con lo efectivamente pagado de acuerdo al estado de cuenta, pregunta Mario.
Debe de, si es una persona moral no lucrativa, tributa en base a flujo de efectivo. Entonces, es correcto que considere pues, los movimientos en estados de cuenta bancarios, tanto las erogaciones como los ingresos que obtenga.
Siguiente participación. ¿Me podrían orientar, por favor? Hasta el 31 de diciembre de 2024, estaba en el régimen de incorporación fiscal. Me llegó una notificación que tenía que cambiar al régimen simplificado de confianza. Me di de alta el 2 de enero de este año, pero no he podido hacer mis declaraciones mensuales. ¿Ustedes me podrían orientar, por favor? Ya pasaron 4 meses. Muchas gracias. Soy Salvador Lara.
Don Salvador Lara nos dice que no ha podido, pero no nos dice por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Verdad? No ha habido oportunidad, no ha trabajado la plataforma bien, no se ha cubierto sus obligaciones fiscales. Sí, don Salvador, ojalá nos pueda decir cuál es la razón. Y si realmente hay algún punto técnico, ya sea informático o fiscal, sí, vaya usted, sí, ya sea a la sala del SAT o a PRODECON, y con todo gusto, o con nosotros al 33 36 29 74 45, y en cualquiera de esas tres alternativas, sí, lo podemos atender.
Hola, soy Alberto Ruiz y los saludo con gusto. Hace 2 programas les comenté que mi empresa S.A. cuenta con liquidez y le prestará. ¿Favor de omitir el importe? Bueno, es una cantidad importante. A mi hijo, que es RESICO y no es socio de mi empresa. Y la respuesta que me dieron es que tendría que ver con algo de ley antilavado. Y pregunto, ¿a qué estaríamos obligados y en qué artículo de la mencionada ley podría ver mi asunto? Gracias.
Bien, en principio de cuenta, don Alberto, efectivamente hay varios aspectos ahí a cuidar. Uno es, si ese préstamo que le va a hacer a su hijo, realmente lo va a utilizar su hijo, espero que no estemos hablando luego de una simulación, ¿no? Que luego el hijo se lo pasa a él, porque entonces estaríamos encuadrándolo dentro de un dividendo. Pero vamos a asumir que se lo presta al hijo. Si tiene esa empresa créditos bancarios suscritos con instituciones financieras o con terceros a los cuales les paga intereses, hay que tener cuidado porque tiene que establecer una tasa de interés similar a la que le cobran esos terceros, y tiene que hacer un estudio de precios de transferencia que sustente que la tasa que le cobra su hijo de interés es de mercado, corresponde a una tasa de mercado.
similar o superior a la que él recibe, ¿verdad?
Sí, 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 es correcto. Y por último, bueno, en base en función a la ley y antilavado, también cuando se reciben créditos, pero esto es en la parte inmobiliaria, pero como en este caso quien tendría que presentar el aviso pues es su hijo, pero creo que por tratarse de un caso aislado, es decir, que no se dedica a la cuestión esta de recibir préstamos, otorgar o recibir préstamos, pues no habría un aviso que presentar.
Aquí nos escribe también otra persona, el señor Jorge Jiménez, dice: con palabras simples, ¿cómo le podrían transmitir a un patrón lo que es la PTU? Siempre se busca la manera de no pagarla, porque tienen la idea de que ya recibe su salario y demás prestaciones, aguinaldo, vacaciones, etcétera. Pero no entiende esa parte de la PTU, aún explicándole que es un derecho para los trabajadores al igual que las anteriores. Saludos.
El que no entiende, ¿quién es el patrón?
Ajá, o sea, ¿cómo decirle al patrón? Entiende que te toca darle la PTU a tus trabajadores.
No, pues, simplemente, señor Jiménez, sí, dígale usted a su patrón que si el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción novena, si en el apartado A, en el inciso E de Ernesto, si tiene constitucionalmente la obligación de participarle a sus trabajadores en las utilidades, y posteriormente hay una ley reglamentaria de ese artículo que se llama Ley Federal de Trabajo. En el artículo 123, en el artículo 117 en adelante, está el apartado de la obligatoriedad de pagar ese PTU, ¿verdad? Entonces yo no considero, ni entiendo, ni concibo que su patrón no sepa, don Benjamín, y sea María Mercedes, de esta obligatoriedad, que es una normativa obligatoria, claro, como lo dije, desde la Constitución hasta la ley que corresponde, complementaria, sí, reglamentaria, más bien dicho, de la Constitución, que es la Ley Federal del Trabajo. Sí, no, no creo yo que ignore, o mucho menos. Sí, y la otra, pues, es en un momento dado llegar a la mejor conciliación para que les entregue el reparto de utilidades. Lo peor que puede ser es terminar en un pleito laboral en donde ustedes demanden ese PTU, que pueden hacerlo definitivamente, sí, ante las autoridades del trabajo que correspondan, pero pues yo creo que es mejor arreglarse en lo cordial.
Agustín Barbosa. Sí. Perdón, contador.
Quería agregar que si son trabajadores sindicalizados, entre el sindicato y los trabajadores forman la comisión mixta junto con el patrón. Y ahí se debe pues mostrar la declaración anual. Si no son trabajadores sindicalizados, asumiendo que son trabajadores de confianza, pues bueno, con todo derecho pueden solicitarle copia de la declaración anual en donde se muestre la base de pago del impuesto, para que ellos puedan determinar el reparto de utilidades a que tienen derecho.
Agustín Barbosa, cuando los de las plataformas nos den seguro, ¿tenemos derecho a PTU?
No, creo que en este caso se está negociando con las plataformas solamente que les den cobertura de seguro social, es decir, no que se dé la subordinación para que entonces sí tengan todos los derechos como cualquier trabajador. Hasta ahora se entiende que un trabajador de plataforma pues es un prestador de servicios independiente. Por situaciones políticas y por situaciones ahí de conveniencias económicas, les están pues obligando a darle servicio a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero desde mi punto de vista muy personal, creo que no corresponde, no procede, pero está accediendo, parece que están accediendo a las plataformas.
¿Cómo se llama nuestro radioescucha? ¿Se llama la Mercedes?
Agustín Barbosa.
Don Agustín Barbosa, usted tiene un contrato firmado, sí, donde presta los servicios de la plataforma que sea. Si ese contrato, vea usted que es un contrato que no es de trabajo y que no hay, sí, la subordinación, ¿verdad? Será de intermediación, de comisión, qué sé yo, pero no es de trabajo.
En más participación nos dicen, Buen día, contadores. El mes pasado quise presentar las declaraciones del 2023 y 2024. La 2024 la presenté sin problema, pero la 2023 no me cargaba automáticamente los ingresos por intereses de inversión bancaria, siendo que el año pasado sí me aparecían. Al querer presentarla, no la presenté, ya que no estaba obligado y además tenía saldo a pagar. ¿Tendré algún problema si la presento el próximo año sin esta información? Agradecido a su radioescucha, Salvador Pérez.
Oiga, don Salvador Pérez, si es una declaración de 2023 que no ha presentado, la de 24 sí se la aceptó. Sí, y la de 23, ¿por qué la quiere presentar hasta el siguiente año? Estaría usted en una situación, si está obligado, como lo acaba usted mismo de reconocer, ¿verdad? Le puede llegar un requerimiento y le puede ganar la multa, la actualización y los recargos, porque dice que tiene saldo a cargo. Entonces yo dijera que vea la posibilidad de sí, sacar toda la información, llenar lo que no está de los intereses y sí, complementarla, requisitarla y enviarla. No entendemos el por qué quiere irse usted hasta el año que entra.
Excelente tarde. Con respecto al comentario del licenciado Juan Ramón respecto a no disminuir los días de incapacidad para el pago de retenciones de Infonavit, ¿saben qué versión de SUA no lo descuenta? Estoy utilizando la 3.6.5, que es la última del SUA, y sí me descontó los días de incapacidad para este bimestre. ¿Cómo se pagarían las diferencias?
La versión de SUA en este momento... Sí, no tengo la información de la última versión, pero en lo que quede del programa, sí, si hay alguien del público o nosotros mismos también aquí con nuestras oficinas, sí, vamos a ver cuál es la versión, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? El artículo 21 de la reforma de Infonavit dice claramente que esta, sí, retención por vivienda, aún así por incapacidad o por ausencia, sí, no tiene que haber nada. Es decir, funciona y trabaja el cálculo normal como si estuviera activo el trabajador. Y la versión se la debo y ahorita la vamos a investigar.
Javier Becerra, que ya se había comunicado y preguntaba, teniendo dinero en el banco, ¿hasta qué cantidad se puede utilizar para comprar un auto? Vuelve a comunicarse, dice, para ampliar mi pregunta. El dinero que tengo en el banco es de mi pensión del IMSS y la dejé acumular para comprar un auto. Quiero saber si hay problema.
Ningún problema. No tiene ningún problema. Puede comprar el auto del valor que considere, del que quiera o al que le alcance y no va a tener ningún problema.
Les preguntan, a ver, Mario, que ya se había comunicado para decir que una persona moral con fines no lucrativos del título tercero puede llevar su contabilidad con lo efectivamente pagado de acuerdo al estado de cuenta, y sí, se vuelve a comunicar para preguntar cuál es el fundamento en la ley.
Ahorita le damos el fundamento.
Artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación.
Perfecto.
Que dice que los CFDI, con todos los requisitos... Y este estado de cuenta debe venir timbrado y si tiene todos los requisitos, válidamente, sí puede utilizarlo para esos efectos.
Hacemos la última pausa, Gerardo. Muy bien, y regresamos porque todavía hay mucho por contestar. Regresamos porque hay más preguntas y ya estamos en la recta final de esta tribuna del contribuyente. Preguntas para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. El señor Javier Gutiérrez dice, si dentro de factura aplican un descuento del 50% a una suscripción, ¿contablemente cómo lo registro ese descuento?
A ver, le facturaron
una suscripción. Sí, que le costó 100 y le hicieron un descuento, ¿no dice de cuánto?
No, bueno, solamente que le aplica.
Lo que haya sido, cómo lo registra, ¿verdad? Sí, la registra, sí, que el descuento de la rebaja y la bonificación, sí, es una cuenta deudora de resultados. Si es el caso. No lo estamos viendo lo de ida o de venida. No nos dices, él dice cómo lo factura. ¿En qué caso lo está preguntando? ¿Que usted recibe el descuento o que usted lo otorga?
Aplican un...
Sí, porque la pregunta está todavía con ese faltante para poderla
Sí, debe decir, ¿me aplican o apliqué, no? No sé.
Así okay. es, para saber, porque si él lo otorga, es un descuento y rebaja sobre venta, pero si a él se lo otorgaron, es un descuento y rebaja sobre compra. No es lo mismo que lo mismo.
Buenas tardes, gracias de antemano. Anónimo, la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que debe hacerse con el excedente de la PTU cuando solo se reparte hasta los topes definidos en ley? ¿Y si esos movimientos deben efectuarse en el 2025 o debe corregirse la declaración anual del 2024? Muchas gracias por sus comentarios.
En este caso, desde mi particular punto de vista, se tiene que considerar o consignar la PTU hasta el monto del tope. Es decir, lo que se determine en función del tope, eso es lo que se debe manifestar en la declaración y que es lo que se le va a entregar a los trabajadores. Es decir, no va a haber excedente.
Bueno, quizás se refería, no lo sé, así lo entendí, si el PTU es mayor que lo que se va a repartir. ¿Qué es lo que se hace con ese excedente? ¿Se guarda y se suma al siguiente año?
No, pero ella se refiere a que hace el cálculo y tiene tope, excede el tope en el cálculo que hace. Es lo que entiendo. Si nos lees nuevamente, por favor, Mercedes.
¿Cuál es el procedimiento que debe hacerse con el excedente de la PTU cuando solo se reparte hasta los topes definidos en ley? ¿Y si esos movimientos deben efectuarse en el 2025 o debe corregirse la declaración anual del 2024?
Sí, por eso el tope, ese es el monto máximo a repartir. No hay excedente. El excedente, bueno, pues simplemente sí lo arrojó el cálculo, pero esa parte ya no es PTU, no se configura como PTU.
Tengo asegurada a la persona que me ayuda en el quehacer de mi casa. Tengo una empresa. La pregunta es que si a esa persona le tengo que dar PTU, igual que a los trabajadores que tengo en mi empresa. Señora Aceves, gracias por la orientación.
Afirmativo, señora Aceves, es un trabajador más como los demás porque lo tiene en su empresa.
Un saludo, mandan por aquí a la cabina, gracias. Pregunta, soy persona física que tributa en el régimen simplificado de confianza. Sé que por los ingresos de RACICO del ejercicio 2024 estoy relevado de declararlos. Más sin embargo, tengo ingresos por salarios por 230 mil pesos e intereses reales de 99 mil 700. Total de ingresos acumulables de estos dos capítulos, 329 mil. Haciendo el cálculo, resulta un impuesto a cargo de 10 mil. Conociendo mi resultado, puedo no presentar la declaración anual del ejercicio 2024, toda vez que los ingresos acumulables son inferiores a los 400 mil pesos. ¿O acaso debo pagarlos? Agradezco de antemano la asesoría de los contadores, Jorge Soto.
Tiene que pagarlos en virtud de que tiene diversos ingresos, por salarios, por intereses y de RACICO. Entonces, él sí está obligado a presentar declaración anual. Quienes no están obligados son los RACICOs que exclusivamente tengan ingresos por ese capítulo y sección.
Agustín Barbosa se comunica de nueva cuenta, es la persona que preguntaba que si cuando los de las plataformas les den seguro tendrán derecho a PTU. Sí. Añade, según el gobierno, nos darán todas las presentaciones. No, será prestaciones. Prestaciones a partir de junio. Bueno, pues cuando se haga la implementación y la reforma, ya veremos.
Y cuando se publique, claro. Sí, vamos a ver si es cierto lo que le prometieron allá en el micrófono, sí, a lo que salga en el diario oficial de la Federación. Exacto. Y después de eso tenemos que esperar las reglas de aplicación. Todavía, señor Barbosa, sí, le falta mucho esto.
Manuel González, si fuera tan amable preguntarle a los contadores, hice mi declaración de sueldos y salarios como persona física la primera semana de abril. El resultado fue saldo a favor. Sin embargo, hasta la fecha no he recibido el pago. ¿Qué me recomiendan hacer? Gracias.
Sí, Benjamín. Ibas a
sí, chequen el visor del SAT para ver cuál es el estatus que tiene su devolución. Ahí va a poder revisar si está en proceso, si ya la autorizaron, si incluso ya le depositaron. Entonces, chéquelo, verifique su cuenta clave que corresponda a su banco, que no haya error, que no haya un número equivocado, cosa por el estilo.
Y cheque su buzón tributario porque puede estar rechazada.
Sí, también. Uh-huh.
Buenas tardes y gracias por tan importante asesoría fiscal. Mi pregunta es si estoy en el régimen de sueldos y salarios. Pago colegiatura, servicios médicos y dentales. ¿Son conceptos deducibles al 100% o en qué cuantía se hace la devolución? Soy persona física. Atentamente, señor Fernández.
Señor Fernández, Las deducciones personales sí son 100% deducibles. Lo que pasa, lo que tienen es el tope, ¿sí?, de cada uno, ¿sí?, de estos ingresos, que ese tope son 5 UMAS elevadas al año o el 15% de los ingresos, el que resulte menor, ¿verdad? Entonces, sí, eso significaría que para 2024 serían 198.132 el importe total máximo a deducir por estas deducciones personales, excepto colegiaturas. Estas no entran en este tope.
Señora Refugio, contadores, ¿es correcto si se le puede rentar a una persona física para poner un negocio?
Sí, pues ¿sí? Perfectamente. Nada más aquí pues tendrá obligaciones el arrendador, es decir, el propietario del inmueble que lo va a otorgar en arrendamiento, tiene que darse de alta por ese régimen, puede ser en el simplificado de confianza o puede ser en el régimen de arrendamiento general. Entonces, pero tiene que darse de alta para que esté en condición de expedirse el FDI al arrendatario.
Luis Antonio Rodríguez, mi caso es que hice una factura con forma de pago, efectivo, cuando en realidad los pagos han sido por transferencia. Pregunté en el chat uno a uno del SAT si podía refacturar y la respuesta fue que sí, que cancelara y generara la nueva factura. En base a esto hice primero la cancelación de la factura con clave 2, comprobante emitido con errores sin relación. Cuando iba a emitir la nueva factura me quedó la duda si el proceso era correcto, porque no veía en ningún lado que pudiera indicar que era factura de sustitución y ya no la hice. Preguntas. Primera, ¿cómo se puede cambiar? ¿Se puede cambiar la clave de cancelación de 02 a 01? Comprobantes emitidos con errores con relación para poder indicar cuál es la factura de sustitución.
Sí, además en la adenda debe él aclarar esta. CFDI sustituye y que ponga el número y la fecha de la anterior.
Pregunta 2. Como ya cancelé la factura y ya estaba pagada, ¿qué puedo hacer para no afectar ni a mi cliente ni a mis bolsillos para sustituir la factura cancelada?
Lo mismo, sí, cancele la que emitió y emita la nueva.
Tercero, ¿hay alguna multa por haber hecho esto?
En este momento no. Aquí nada más tengo la duda, y Benjamín estará de acuerdo conmigo, que para cancelar un CFDI, sí, no sabemos a quién y qué importes, pero sí tiene que ser, sí, aceptada por el receptor de la factura, esa cancelación, a través del buzón tributario.
Es correcto, sí.
Anónimo, si en un seguro de vida por 100,000 pesos, si la persona llegara a fallecer, ¿se pagaría impuestos? Y si es así, ¿de qué porcentaje sería? Porque trabajo en una empresa de seguridad y en esos trabajos, y esos trabajos son de riesgo.
No, en una indemnización por muerte, fallecimiento de familiar, no se acumula el ingreso quien lo percibe.
Si es el seguro de vida, es el exacto. Correcto. Uh-huh.
Se comunica Javier Gutiérrez, la persona que decía de la factura del 50% de una suscripción. Dice que sí. Él es el que recibe el descuento del 50% en la suscripción.
Correcto. Entonces toma el total de la compra y abona el descuento a rebajas y devoluciones sobre compras. Acredita el IVA que corresponda exclusivamente y ya le queda balanceado su asiento.
María García, voy a hacer una disminución de obligaciones fiscales. No hallo cómo hacerlo. ¿Tengo que llenar el cuestionario con solo las obligaciones que me voy a quedar? ¿O cómo le hago para disminuir esas dos obligaciones que tenía?
Solamente disminuye las que tiene, pero si va a dar de baja totalmente las obligaciones, puede presentar un aviso de suspensión de actividades.
Caray, aquí tengo ya no voy a alcanzar. Bueno, se me quedaron 3 de hecho en el tintero, pero el tiempo ya se me vino encima. Señores contadores, muchas gracias como siempre. Benjamín Luquín Robles, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Juan Ramón Olagues, muchas gracias.
Gracias a usted y muchas gracias por la invitación.
Y a toda nuestra gentil audiencia, bueno, una disculpa ahí, se me quedaron 3 en el tintero. En fin, el tiempo siempre es nuestro cruel verdugo. Le espero junto con los contadores el próximo lunes. Tenemos un tema muy interesante el próximo lunes, ¿eh? No se lo vayan a perder, por favor. Sobre todo si vamos a hablar de sellos digitales y cancelaciones de cuentas bancarias. ¿Es correcto?
Correcto, licenciada María Mercedes.
Por lo pronto, hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes.
Gracias.